Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y como siempre agradecemos a todos aquellos que nos escuchan lunes tras lunes en diferentes plataformas de streaming de sonido, bueno, o de podcast. Esta semana ha sido bastante interesante. Bueno, la semana pasada fue muy interesante con diferentes eventos y vamos a platicar de todo lo que sucedió en esta próxima hora. Pero sin lugar a dudas, esto no sería posible sin estos grandes compañeros de antaños, de hace más de 30 años y que todavía siguen pedaleando. El señor Rodo Wolf a mi lado derecho.
Aquí pedale y pedale, chinga.
Y desde directo, desde el toilet, tenemos al señor Mega Man. ¡Yahoo! ¡Yahoo!
Es a lo más bajo del humor, güey.
Como cuando no cierras el grifo de la llave y...
De que ya córtale, Mega, ya córtale.
No se puede. Sale porque sale.
Oigan, pues una semana bastante ajetreada entre... Hubo lanzamientos de juegos esta semana. La semana pasada fue Street Fighter 6, que creo que platicamos ya un poco de este juego. Y esta semana pues hubo eventos. Regularmente, por estos días, siempre... se daba el E3 y no es la siguiente semana, un evento que era año tras año y que desafortunadamente se canceló, falta de patrocinios, falta de creencias, un evento que ya se veía agonizando desde tiempo atrás. Pero eso, sin lugar a dudas, no detuvo a compañías como PlayStation, Xbox... Incluso el día de hoy, o lunes, que ya estén escuchando el podcast, se dará el evento de Ubisoft y también de Capcom. Además, tuvimos el Summer Fest, que quieren que sea como el sustituto, ¿no?, del E3. Un evento que está más vendido que la tortillería de la esquina de la casa de Rodolfo. Pero es un evento que va poco a poco haciendo ruido, que presentó algunas cosas que ya sabíamos o que habíamos visto, solamente las complementaron. Y creo que podríamos iniciar con un complemento entre el evento de PlayStation y el evento del Summer Fest. Sí fue el evento de PlayStation esta semana, ¿verdad?
No, la pasada no.
¿Fue la pasada?
Sí, fue la pasada.
Entonces, Summer Fest viene a complementar algunas cosas que ya habíamos visto. Bueno, habla un poquito más de Mortal Kombat, muestran un gameplay mucho más justificado, el cual vemos algunas diferencias a la versión pasada. Sorprende lo que son ya los compañeros, ¿no?, de apoyo, algo que ya hemos visto en otros juegos de pelea, pero lo vemos con los trajes clásicos, como Kano, ¿no?, el clásico Kano del primer Mortal Kombat. Vemos a Jax, entre otros personajes. Visualmente, el juego se ve bien. ¿Cómo ves tú, Rodolfo?
Sí, yo creo que fue de lo más alto o punto así más importante del Summer Game Fest. A mí la verdad sí me llama la atención esta idea de hacer como un reboot, un reinicio, ¿no?, de la franquicia de Mortal Kombat. Pero sí está un poquito raro que, a pesar de que digan eso, pues sigues viendo los personajes de siempre como reinterpretados, ¿no? Y algunos, incluso como mencionas, con los trajes así muy clásicos, como Kano, ahí con su traje así todo blanco y nada más como que una cintilla así de esas militar o algo así, ¿no? Y la placa de titanio en la cara. Muy básico el traje, pero pues da algo de nostalgia. Pero lo que sí es que se ven muy, muy pues elaborados, ¿no? Los combos que hacen. Ahí, no sé, el típico ataque que los lanza al aire. Y luego el juggle que le llaman, de varios combos ahí mientras está flotando. Y luego lo azota y otro juggle. Y viene el asistente que le llaman cameo con K. Y también pues pueden participar en los combos, ¿no? O sea, se ve interesante y pues me llama la atención la reinterpretación, ya ver qué van a hacer con la historia. Está interesante ver a Raiden pues así como que un poco más mortal, ¿no? Tiene todavía poderes así de electricidad y todo, pero se supone que no es un dios como era antes. Entonces pues se ve interesante, a mí sí me llama la atención. Y pues bueno, ya muy pronto que va a salir el juego el 19 de septiembre para las consolas de actual generación.
Tenemos que Spider-Man anuncian ahora sí el Spider-Man 2, la fecha. No muestra nada más de lo que ya hemos visto y que ya se habían hecho comentarios que lo que vimos del gameplay anteriormente no es el resultado final y que saldría en octubre, si 20, bien recuerdo.
20 de octubre, sí.
20 de octubre tendríamos el Spider-Man 2, un juego exclusivo de PlayStation 2. ¿Qué otros juegos mencionaron por ahí? ¿Te acuerdas, Mega?
Pues mira, entre varios de los que estuvieron ahí mostrando, el que me llamó la atención, y eso que no he jugado el primero, es Alan Wake 2. Uh-huh. O sea, ya se ve un gameplay trailer pulido, se ve aterrador, me llama muchísimo la atención. Este también sale el 17 de octubre, sale para Play 5, Xbox Series, PC, y la verdad, digo, yo desconozco completamente la historia de Alan Wake. No sé si es el tema super sobrenatural, no sé si es de brujería, no sé, o sea,
te lo recomiendo mucho, sobre todo que sale la versión remaster.
¿Está en Nintendo Switch en oferta?
Bueno, esa es una versión que como que sí, más o menos, pero, o sea, la de Play 5 o Xbox, salió un remaster, o sea, así más HD. Y la verdad está muy muy bien, está refinado la verdad es que la narrativa del juego, la premisa está interesante, sobre todo, uh-huh, si te gustan los juegos o las historias de, no sé, Stephen King o las series así como Twin Peaks, que tiene una ambientación así muy como suburbana, ¿no? Así de algún pueblito y que los muy excéntrico los personajes y la ambientación que tiene. Está muy padre, creo que salió el año pasado, si no me equivoco, o hace uno o dos años, pero todavía está muy bien hecho el juego y recomendable, y sobre todo para tener el contexto, ¿no? De todas maneras, como quiera, mencionaron ahí los creadores que no era necesario, pero yo creo que medio sí te orientas, ¿no? Por dónde va más o menos la historia, o sea, yo que sí jugué el 1 y me gustó mucho. Veo cosas del 2, lo que han mostrado, y mira, sigue más o menos la historia de la premisa del primer juego en unas cositas. Y pues sí, es muy recomendable el juego. Y como dicen, la ambientación muy padre. Y sobre todo que ahora comentan los creadores que se van a enfocar más en algo más survival horror, porque el anterior era un poco más como de acción, aunque estuviera ambientado así en una parte más pues como que con terror, ¿no? O sea, parecía muy un ambiente así muy tenebroso, pero el juego en su centro era un juego de acción, y este va un poquito más enfocado en lo que es survival. Y sí, las gráficas, se ve todo muy padre, la ambientación y el sonido. Yo sí te recomiendo que juegues el primero, Mega, antes.
Para mí ese trae así dos dedos pulgares míos, de mí, hacia arriba. La verdad me llamó muchísimo la atención. Y nomás haciendo un breve comentario, ya me puse a hacer mi tarea de Spider-Man.
Oigan, hablando de tarea de Spider-Man, tenemos otro de los anuncios, que fue Prince of Persia, que regresa con el estilo entre Metroidvania y muy, ¿cómo diría? Con demonios, monstruos, o sea, empiezan a distorsionar o alejarse, ¿no? De la idea original de Prince of Persia. Al principio dije, a lo mejor le están pegando como al original, ¿no? Del MS2, y luego ya empecé a ver que, caray... Se ve interesante visualmente, a lo mejor a muchos no les va a llamar la atención por el estilo que está manejando, pero habría que ver, ¿no? la versión final de este juego, porque sigue sin atraparme. Ahora bien, tenemos que Sonic regresa con Sonic Superstars, un juego que pues remasteriza, ¿no? Que se ve visualmente bien y que retoma, ¿no? Lo original de este personaje, que cómo lo han tratado, ¿no? Es un personaje que no ha encajado bien. Bueno, era 2D, lo metemos en 3D, lo metemos en un mundo real, lo metemos aquí y no termina de gustarle a la gente del todo. Sí, digo, no estoy diciendo que el último Sonic que salió fuera malo, estuvo bien, me entretuvo el meter como que el mundo real con el Sonic y ¡ah, caray! Y esto se ha visto en muchos juegos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Metroid, ¿no? Que siempre fue un Metroidvania en 2D y luego en primera persona encajó súper bien, pero siguió con la temática otra vez de Metroidvania en el Metroid Dread. Y pues bueno, sacaron el remaster de Metroid Prime y están trabajando pues en el Metroid Prime 4, que saldrá para el 2036, pero se ha encajado bien. Y Sonic todavía no sabe por dónde, o sea, son de esos personajes que dices, ¿dónde entra? ¿Dónde lo puedo acomodar? Sí, digo, esto que presentaron, a mí la verdad me gustó mucho. ¿Rodo?
Pues mira, la verdad es que los juegos de Sonic han sido muy de altibajos. En realidad creo que fue más el fandom en su momento por el personaje y la actitud así de ay, soy la alternativa cool a Mario, que es lento y de flojera, y la guerra de consolas y demás. Pero yo creo que mecánicamente los juegos de Sonic lo único que aportaban era que eran rápidos, más rápidos y ya, pero ni tenían mejor control ni mejor historia. Lo de los personajes pues es muy debatible. Entonces pues digo, como quiera tienen sus fans, tienen sus cositas, pues sus bondades, ¿no? Sus cosas bien. Yo los juegos que más disfruté fueron los de Game Boy Advance. Curiosamente jugué los tres que hubo, estuvieron muy padres. Ahora que tú tienes el, ¿cómo se llama? El Analog Pocket o este que compraste nuevo, igual y los, sí, los cheques están muy padres, están muy entretenidos. Pero la transición a 3D fue la que siempre se le dificultó a Sonic por el tema de la velocidad, ¿no? O sea, no es lo mismo algo rápido en 2D y la memorización, que todavía meterle una tercera dimensión y las imprecisiones del control y que si la colisión y que no se alcanza a ver. Entonces, pues hubo muchas variantes, lo de los Sonic Adventure, que también ahí tiene uno que otro fan, pero la esencia de Sonic cambió un poquito con estos juegos de 3D. Y pues sí, han habido muchos experimentos, intentos de retomar el estilo clásico, y yo creo que es lo que más les ha pegado con lo que salió, creo que el 4 y luego el Sonic Mania, lo que es este... Ay, se me fue el nombre el Colors y el Sonic Generations. Estos juegos que son en su juego todavía 2D y juegan un poco con el 3D. Y pues bueno, yo creo que es lo que más le resulta a la fórmula de Sonic. Y pues lo vemos en este juego que mencionas, ¿no? Sonic Superstars, ¿verdad? Se llama. Y pues sí, o sea, no, yo no soy el más grande fan de Sonic, pero de repente como que me gusta checarlos. El de Wii U lo probé, y de hecho el último que estuvo el ay, ¿cómo se llama? Frontiers o algo así. Ese es el que es así como de mundo abierto, ¿no? Que cuando empezaron a salir las primeras videos de que ay, se parece al Zelda, le quiere tirar por ahí, que no sé qué. Pues a lo mejor se parece porque pues mundos abiertos de ser un juego de muy lineal. Pero ese juego está interesante en lo que trata de hacer, muchas actividades, más libertad ahí de exploración y todo. Pero pues sí, o sea, es como que nunca ha sido así mi super hit personalmente los juegos de Sonic, pero este estilo clásico yo creo que es más para los fans del Sonic así puro original, donde lo que importaba más es la velocidad y qué tan rápido llegabas al final de los niveles. Los secretos que encontrabas, o sea, con los típicos niveles bonus estos de las Esmeraldas Chaos, ¿no? Es igualito, o sea, se emula mucho el estilo clásico de los primeros Sonic. Yo creo que pues va a gustar a los fans, pero pues digo, sí, o sea, no sigue, no deja de seguir siendo un juego 2D, que como vimos con lo que dices con el nuevo Prince of Persia este que mostraron, mucha gente, por más pulido y bien que esté el juego, pues como que le demerita, ¿no? Lo ve como menos porque está en 2D. No se diga si todavía tiene un estilo más clásico, así como si fuera más de la época de cuando salieron los Sonic, así tipo de juego de 16-bit, como que lo menosprecian. Pero yo creo que para los fans está bien este juego, este Sonic nuevo.
Fíjate que, hablando también de sagas, ¿no? El anuncio de Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Erased His Name, que está dentro de la saga de los Yakuza, estos juegos que si nunca han tenido la oportunidad de jugarlos, los pueden jugar. Están disponibles en tanto como Xbox como PlayStation desde el Yakuza 0, que es como la, funciona como precuela, que pueden jugarlo desde el 0, que se recomienda mucho. Y que este juego nos regresa este personaje que yo creo que muchos extrañamos cuando empezaban a salir los demás spin-offs de Yakuza, como Like a Dragon, que es muy buen juego. Y pues tenemos que Kiryu regresa de nueva cuenta. Es un capítulo, creo que para enlazar el 8. Este juego solamente anunciaron como un pequeño teaser. Y creo que el juego saldría este año, si no me falla la memoria. Sí, saldría el 8 de noviembre. Yo creo que muchos fans de la saga Yakuza estarían esperando, y sobre todo Kiryu, tener este personaje de nueva cuenta en nuestras manos. Y sí hubo muchos anuncios curiosones, ¿no? En este evento que es el Summer Gamer Fest, que es el 2023. No sé si, bueno, pues tenemos, obvio, tenemos que hablar, ¿no? De este gran juego que todo mundo juega, ¿no? El Fortnite, que viene un nuevo... Sí, no, me la mamé, olvídalo, güey, jamás hablaríamos de eso. No, tenemos Final Fantasy VII Rebirth, este juego que, pues, no sé cuánto les está costando a Square Enix. Desde que salió el 7 Remake, que muchos le pusieron 10, que lo consideran perfecto. Y es un juego que hasta la fecha un servidor sigue discutiendo que no es el gran juego. Es visualmente hermoso, claro que sí, con defectos porque los tuvo al principio. Luego creo que ya le hicieron algunos parches. Gran música, pues una jugabilidad, ¿no?, diferente. Y pues es un juego mocho, ¿no? Que te lo venden como si fuera completo, $60-$70. Está la versión de PlayStation 5, ya te hay un DLC, que el DLC es malísimo, que no me acuerdo, es con esta niña, ¿cómo se llama?
Yuffie.
Malísimo el DLC, pésimo, o sea, no tiene sentido nada lo que está haciendo. Y tenemos que ahora sí, pues ya viene la segunda parte, que es el Rebirth, que va a ser de 2 discos, bendito sea Dios, ya no va a haber tanta instalación, porque bueno... De hecho, hace mucho que no veía lo de la instalación de 2 discos. Desde el Red Dead Redemption 2, el Red Dead traía 2 discos, uno de instalación y uno para poderlo jugar. Yo creo que va a ser lo mismo por aquí. Este juego saldría a principios del 2024, sin una fecha exacta. Y pues se ve bien, ¿no? Vemos ahí que algunos personajes recorriendo. Creo, visualmente se ve hermoso. O sea, recorrer esas tierras de nueva cuenta en un juego como la historia del Final Fantasy VII, que ya... Híjoles, otra vez viene la explotadera. Me acuerdo en algún momento cuando, bueno, sacamos esta versión de PSP que recientemente salió un remaster. ¿Cómo se llama, Rolfo?
Al Crisis Core.
El Crisis Core, que es muy buena la historia, es triste, con un sistema de batalla un poquito diferente, sin salirse de lo que es el estilo de RPG. Y luego hubo una versión de móvil y que no sé qué. Y ahí empieza otra vez aquí la explotadera, ¿no? También anunciaron un juego para móviles. Para iOS y para Android. Uh-huh. Pero centrándonos en lo que es Final Fantasy VII Rebirth, pues habrá que esperar a ver hasta dónde nos va a llevar la historia, que están distorsionando, que están cambiando. Entonces, no es un remake. Díganme que hubiera sido mejor Final Fantasy VII Reboot. Lo voy a rebootear, voy a hacer lo que se me antoja con la historia, voy a manejar los personajes como yo quiera. Si yo quiero que ese no se muera, no se va a morir, lo voy a revivir. Este que le carga el payaso, este que sea un estúpido, esta que sea una estúpida, y realzar a las mujeres, y que Cloud se vea súper sexy vestido de mujer. Saco también figuras de Cloud vestido de mujer. Ah. Respiro, suspiro. No,
ya estás despotricando el vato.
Sí, no, se pasaron de lanza con. Pero bueno, habrá que verlo. Digo, le tengo fe, lo voy a jugar, lo voy a terminar como terminé el remake del 7. Pero pues la neta no es como que espere la gran cosa.
No voy a disfrutar de ese con la cara enojado.
No es que no lo voy a disfrutar. O sea, lo voy a jugar, tengo que jugar, tengo que hacer mi reseña. Te digo, visualmente el 7 me gustó. Hubo momentos que digo, wow, se ve bien chido. Nunca me imaginé ver esto de esta manera. Esta melodía me trae muchos recuerdos. Esto. Y de repente, cuando te cambia el giro de la historia, que, ay, bueno. Sí, muchos queríamos que no se muriera tal personaje, porque a lo mejor nadie ha jugado el 7 o el 7 Remake. Y no queremos ahora hacerle el spoiler, pero no me hubiera gustado que se hubiera muerto ese personaje. Qué bueno que lo rescaten. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cambiar la historia? No sé, solamente Square Enix está ahí con sus movimientos curiosos. No sé qué otro juego podamos destacar del Super Gamer Fest 2023, uno de los mejores eventos a nivel mundial.
Otro juego explotado, Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Lost His Name. ¿Ya de qué pasa a Kiryu Kazuma? O sea,
es lo que acabo de decir, me acabo de hablar de este.
Es que lo tenías en la mesa, me fui.
Ah, bueno, ya lo hablamos, ya hablamos de eso.
Perfecto.
Pero estoy contento. Pero estoy contento que traigan ese personaje de vuelta, porque aún así me sigue conectando con los demás spin-off. Me gusta porque tengo el de Like a Dragon, que ya se ha ganado el corazón de muchas personas y que es un gran juego. Tenemos, ¿quieres más explotadera? Ahí tienes Street Fighter 6. Que van a hacer el crossover con...
No. Like a Dragon es otra explotadera fea. O sea,
no, ya, pero eso
ya deben... No. Ay, van a sacar spin-off de esto, spin-off de aquello, spin-off de aquesto.
No, pero Like a Dragon, digamos, es el mundo de Yakuza, pero es otro personaje que no... O sea, se estrena por otra parte y otro modo de jugar el juego. Street Fighter 6, lo metes con eso, la neta. ¿A poco te gustó lo que viste de Street Fighter 6, Mega?
Con el Exoprimal.
¿Es neta que te gustó eso?
Ah, no, lo Exoprimal lo vi y dije, paso, o sea, no.
Bueno, bendito Dios. Ya me preocupar porque eres Street Fighter, eres peleador de corazón. Diles que practicas artes marciales los fines de semana.
Pero, no sé, no estoy contento con lo de que saquen este juego precuela de Yakuza 7, pero tomaremos ese tema en otra parte.
Ok. ¿Ya no hay nada que hablar del Summer Gamer Fest? Ya va, ¿verdad?
Ya.
Call of Duty, el Xbox Series X edición Porsche. ¡Wow! ¡So mad! ¡Woo! Buenísimo.
Crossfire, no. Sierra Squad, Remnant 2, Honkai Star Rail para Play 5, Lies of P. Sandland,
jugué el demo de ese juego de Lies of Pi.
¿Sí?
Sí. Está, pues es un Souls con una ambientación, digamos, del cuento de Pinocho, así medio pervertida, pues o sea, mala, pero pues, es un Souls. O sea, ya saben, los fans, si les gusta, chéquenlo, está chido por esa parte. Los que no, pues igual, ya lo dejamos pasar como siempre.
Tenemos un new anime RPG from Dragon Ball creator Akira Toriyama. Tenemos Sandland. Bueno, yo no sé la historia de Sandland. Apenas me acabo de comprar el manga. No sé si ya tenía tiempo, no sé qué onda. Compré el número uno porque lo vi en la librería antes de venir de irme a Canadá y luego de allá para México. ¿Mm? Lo compré, no lo he leído, pero pues obvio, a mí me gusta mucho el arte de Akira Toriyama. Obvio que todos dicen, es que es Goku, cuando ven Dragon Ball, es que es Goku. Dude, pues es que si el dibujante, ese es su estilo, pues obvio que todo lo que haga, aunque sea diferente, pues va a ser el estilo de Dragon Ball, porque lo primero que viste fue Dragon Ball. Sí, a veces cae pesado, que estoy jugando Dragon Quest, ¿por qué te dice Goku? ¿Por qué te dice Trunks? Carnal, es como si le dijeras, no sé, Jim Lee tiene un estilo, bueno, para los que no sepan, Jim Lee es un dibujante de la época dorada de DC, incluso también estuvo en Marvel, en Warner Storms, creó diferentes personajes, como Gen 13, que es era un equipo de, se ven chicas acá, todas voluptuosas, dibujó X-Men, dibujó mucho, y de hecho hizo varios, hizo la saga de Hush de Batman, y su estilo es muy peculiar por el trazado que tiene, por los digamos, trazos un poquito cuadrados a la hora de los rostros. Y las mujeres son muy voluptuosas y son de como cuerpo muy largo, o sea, muy marcada la cintura, las piernas largas, algo como Campbell, que Campbell también, una época dorada de él. Ahorita hace más covers, ¿no? De cómics, sobre todo de Spider-Man, pero hizo también diferentes. Ah, no, de hecho, Campbell era de Gen 13 también, fue de los creadores. Entonces, Jim Lee tiene ese trazo. Y pues lo pones a dibujar Batman, y lo pones a dibujar Superman. No, o sea, sí, está dibujando Superman. Es que es Batman, pero con traje azul y con capa roja. Pues no, carnal. Pero es que es el estilo, es como el estilo de Todd McFarlane, el que dibuja Spawn. Siempre que él, este chavo, Todd McFarlane, dibujaba algo, pues es su estilo. Spider-Man estaba muy oscuro cuando él fue el que le hizo los ojos grandes. De hecho, Greg Capullo, que estuvo dibujando un buen tiempo Batman, cuando hubo un reboot de la saga de Batman, tenía mucho el estilo de Spawn, porque él estuvo dibujando en Spawn, en Image, antes de irse a DC y estar dibujando Batman, traía el estilo super marcado de Tom McFarlane. Entonces, en el caso de Akira Toriyama, obvio que todos sus personajes se van a aparecer, los peinados, todo, porque es su estilo. Y es, probablemente a lo mejor es muy marcado, porque pues Akira Toriyama, ¿cuántos personajes no creó en el mundo de Dragon Ball? Hay infinidad de personajes, entre civiles, entre personajes secundarios, principales y demás.
Y aparte, Dragon Quest,
Chrono Trigger, y este Blue Dragon. Entonces, pues sí, está cañón. Entonces, me llama la atención, se ve bien, pero nomás fue como que un pequeño teaser. Cerramos esta página y vámonos con el magno evento del domingo, que es el famoso Xbox Showcase. Como habíamos mencionado de antemano, el presidente de Xbox pues había reconocido, ¿no?, la derrota de la famosa guerra de consolas, que más que todo se la hacen los usuarios, los seguidores, que sí, la perdieron desafortunadamente, lo veíamos venir. No habían hecho un gran trabajo desde el Xbox One X, que era una gran consola que solamente tuvo un tiempo de vida de un año y después se anuncian las nuevas. Y era la consola más poderosa del mercado. Y es muy buena consola. Se quedó en el olvido. Viene Xbox Series X, Xbox Series S. Viene el tropezón del COVID, que también le impactó a PlayStation. También le impactó a Nintendo. Pero le impactó más a Xbox. Y anuncia, pues sí, perdieron la guerra. Que ni siquiera con su Starfield. Sí, es Starfield, ¿sí?
Sí. Sí.
Podrían ganar esta famosa guerra de consolas. Y pues viene este evento que empieza, y vamos a irnos, porque hice mi lista, voy a hablar de los primeros tres y luego ya se van ustedes. El primer anuncio fue de Fable, que obvio al finalizar cada video decía, exclusivo Xbox Game Pass el primer día. Fable, que es una franquicia desde el Xbox original, que la verdad era muy buena, llena de bugs, pero era muy buena. Y se quedó en el olvido, y luego que iban a sacar algo, y ahí se quedaba, y lo anuncian. Con un pequeño game, no es ni siquiera es gameplay, es un cinema. El problema de este evento no son los anuncios. Xbox realmente hizo muy buen evento de anuncios, casi opacando a PlayStation. Pero la mayoría de los juegos creo que ya no le apostaron al 2023. Creo que le van a apostar al 2024, porque la mayoría de los juegos se van al 2024. Esa es la apuesta de Phil Spencer, ¿verdad? ¿Se llama?
Sí.
Yo creo que esa es su mayor apuesta. ¿Sabes qué? Ya perdimos 2023, vamos por el 2024. Y sí, la mayoría de juegos se van para el próximo año. Tenemos Sod Midnight también, que se ve bien. Un tipo, una calavera tocando la guitarra. Una mujer que está buscando un animal. Luego se ve algo grande y pum, se finaliza Sod Midnight. Para primer día, Xbox Game Pass. Luego tuvimos, si no es que ya... Ahorita sí se ha pasado de explotadera de Star Wars, entre películas y series. Pues tenemos otro juego más de Star Wars. Este creo que por parte de Ubisoft, sí, si no falla. Sí. Star Wars Outlaws. Dicen que es el primer juego de mundo abierto de Star Wars. Y entonces, ¿dónde quedan los de Knights of the Old Republic? ¿No eran mundo abierto, Rodolfo?
Hasta donde yo sé, no. Eran RPGs, ¿no? Pero no eran de mundo abierto.
Pero pues tenías libertad de ir a donde quisieras, ¿no?
Sí, pero eran RPGs, o sea, no son juegos que tienen así como los típicos sistemas pues no sé, de interacciones entre habitantes y cosas, y que puedes ir a donde quieras y todo eso. Sí, o sea, este juego, o sea, lo igual como dice la cinemática, se vio muy chido, se vio padre, pero no nos mostraron exactamente cómo es el gameplay. Y
lo van a mostrar en el show que es de Ubisoft.
Sí, hay que esperar. A lo mejor ya para cuando estén escuchando esto ya van a decir, ah, pues sí está chido, sí está o no está chido lo que se vio. Pero sí, yo creo que en una gran parte, en una mayoría, a estos juegos que anunció Xbox le faltó ver un poco más de cómo se juegan, aunque los conceptos en video se vean interesantes, ¿no?
Mira, la verdad no quiero hablar mucho de Ubisoft ahorita. Traen un desmadre porque no tenemos ni comunicado de prensa, cambiaron de agencia, creo que la maneja una de Brasil, le mando saludos, chingas a su madre, yo he visto que no tengo ni la menor perra idea que está pasando con esa compañía, y no soy el único que se ha quejado. Bueno, no, chingas a su madre otra vez, por segunda vez, pero en fin, pasemos a lo siguiente. Entre anuncios curiosos, yo creo que esto lo vio Mega, lo de Persona, Mega, si nos platicas.
Persona 3 Reload, que se liqueó de una forma muy... espérame, es que... ¿Cómo tu cuenta oficial de Instagram va a publicar juegos que estaban programados para salir? No, error sot. Fue así como que... Si lo hubiese visto en vivo, dices, wow, qué fregón y todo eso. Pero que se te suelten ahí, que toda la gente en friega lo bajan, porque... todo se puede bajar rápidamente, pero es bueno que saquen esto. Desafortunadamente es en base al juego original, no está relacionado al PES, no está relacionado a la otra versión. Había dos versiones de Persona 3, por lo tanto, ándale, exactamente. Entonces esas versiones pues no va a venir, no hay de ese contenido, o sea, va a ser completamente el primero, el original original. Hasta ahorita lo único que han confirmado es para PC y pues para las consolas de Xbox. Hasta ahí. No hay confirmado si para Nintendo, no hay confirmado si para Play 5. Yo creo que en algún momento van a decir, no, también va a salir para estos sistemas, ¿no? Sí. Va a salir como siempre de que trailer de anuncio de lanzamiento para Nintendo Switch y para Play 5. Una cosa así. Sería un error no sacarlos ahí. Eso sí, sería un error, digo, creo que sí lo corre Nintendo Switch.
¿Qué más, Mega, de Persona?
Mira, salió el otro título que es este... Ay, ¿cómo se llama este juego? El Persona 5 Táctica. Ah. Es otro de la... Ay, híjole, hablando de cosas explotadas. Me lleva la burger, güey. O sea...
Pero fíjate que, digo, estamos de acuerdo en algo. Persona es un juego, es un RPG, ¿no? Por turnos.
Sí.
Ok. Llevarlo como táctico no se me hace tan mala idea, porque me gusta el planteamiento de cómo son pocos los juegos que hay de tactics, y creo que pocos los que han funcionado.
Te diré. Acaba de salir el Engage, está el Triangle Strategy, están los de Mario and Kingdom Rabbids, está Dio Field Chronicle, está el Ogre Battle, Aggressive Tactics Ogre.
Sí, pero Rofo, pero me refiero a que cuántos salen, o sea, cada cuánto salen juegos tácticos. O sea, sí, salieron no son, cuatro. Ajá.
Sí, no son tan frecuentes como otros, pero últimamente sí hubo una ráfaga así de ay, espérame.
Porque a lo mejor a la gente le gusta. Y es un estilo muy bueno. Yo soy fan de los empecé con mi primero fue el Final Fantasy Tactics, y luego el Tactics Advance, y luego el 2, y luego están lo que ahorita dijiste, es el de está el Battle Ogre, que el 6-4 se considera, está carísimo ese, si lo consiguen, y que salió un remaster. Y este, el de los robots, ¿cómo se llama, Mega?
¿El Front Mission?
Front Mission. Sí, que hicieron un remaster. Entonces, son muy bonitos juegos, son juegos de pensarse, son juegos de que en una batalla te puedes tomar media hora o hasta una hora lo que estás pensando y tu estrategia y todo eso. Está muy, muy chido. O sea, fuera de los juegos estratégicos como Age of Empires, un tactic así me llamó la atención. Y sobre todo con esos personajes visuales y con la historia como está distorsionada, quiero ver se va a manejar, qué es lo novedoso que le pueden ver. Pero al menos en lo personal, a mí sí me agradó la idea.
Digo, no estoy en contra de lo táctico, pero es... A lo que voy, y yo creo que fueron a la segura, o sea, fácilmente no quisieron desarrollar ni nueva historia, ni nada o algo. Pone Persona 5, ya tenemos los personajes, lánzalo.
Sí, entonces, es que eso después de Persona 5 normal, y la Persona 5 Royal, la Royal. Persona 5 Strikers, y la Persona Q2, creo se llama, ¿verdad?
New Cinema Live Event.
Y ahora esta es que táctica. Te vas a la segura, ve Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es una de las franquicias también bien explotadas, que no tenía ni sentido nada de los spin-offs. Está el Kingdom Hearts 1, 2, y luego sale el PSP, y luego salió uno de 10, y luego salió uno de 3DS, y que no sé qué, y que si los guerreros, y que si es. Y fue una invasión cañona de Kingdom Hearts, de tantos spin-offs, que llegó un momento en que yo me perdí, yo ya no supe ni qué. O sea, de qué, ¿what? Es como. ¿Sabes Final que lo... Fantasy? ¿Se acuerdan cuando querían hacer con. ¿Cuál fue? Creo que. Venía del 13, o sea, están los 13, los 3, 13, ¿no? Y que iba a haber el Aguito y el Abito y no sé qué, fulanito.
El Type Zero y el Versus que se convirtió en el 15 y bla, bla, sí.
Anda de esa cosa.
Ya.
Y que de repente dijeron de que no, ¿sabes qué? No, vámonos a la segura, ponle, cámbiale el nombre, ponle 15. Pero es que, no, cámbiale el 15, ya, vámonos, ya fue mucha explotadera. Y lo están haciendo ahora con el Final 7. Ahora, quiero hacer un paréntesis rápido. Mucha banda se empezó a llevar la finta porque en la semana pasada salió un demo a la luz de un demo de Final Fantasy IX, el cual se ve muy bien, fue hecho por un equipo de desarrolladores, hubo bastante gente involucrada, incluso gente involucrada del medio de los videojuegos, pero de hecho lo único que toman de Square Enix, aparte de los personajes y lo visual y la música, porque le pusieron voces, está muy bonito el demo está disponible en YouTube, lo pueden buscar, pero no es nada oficial, porque empezaron, no, es que ya llegó gente, había gente que mencionaba que mencionaron en algunos medios que no, es que ya entró en desarrollo según los rumores, no sabemos nada, no hay que especular, porque demos han salido muchos, mucha gente ha hecho cosas así, y la verdad a mí me gusta mucho el Final 9, pero no fue el amor de todos el Final 9. ¿Se recuerdan que del 8 al 9 o 13 los personajes pequeños? Hubo mucha personas que se quejaron de que no, ¿por qué vuelves a lo mismo? Si es el último de Play 1, ¿por qué te despides de esa manera? Y si hubo medio hate ahí, ¿se acuerdan?
Son los mismos que se quejaron en ese tiempo y son los que compraron el Final Fantasy Pixel Art, güey. O sea, entonces se han de estar mordiendo la loca. La lengua.
Ay, ay, ay.
Ando bien perdido, ¿qué pedo conmigo?
¿Son los analgésicos o qué, Mega?
No, casi casi supositorios, pero no llegamos a tanto. Ya regresemos mejor a la tierra.
No te pases.
Oye, hablando de morderse lengua, espero mañana no morderme la lengua con un MM12 y ¡muérdete la lengua! Cosa explotada.
Oye, pero... hablando de cosa explotada, ya está disponible la colección de Final Fantasy Pixel Collection, en PlayAsia.
¿Ya la compramos, de hecho, Mega?
¿Ya la compramos, Mega?
ustedes siguen con ese tema, ustedes siguen platicando y yo ya me estoy metiendo para checarlo.
Porque me acordé ahorita que dijiste lo de Pixel, Mega, me acordé y dije... ¡Ah, la madre! Dijeron que el 12 de junio, pero ¿qué 12 de junio? ¿El nuestro o el japonés? O sea, porque el japonés creo que ya ellos, sí. El 12 de junio, el día es 12 de junio, y ahorita entré a la página y no dice que está soldado, entonces sí debe haber. Ven, entra, amiga, seguimos nosotros discutiendo.
Dale.
Va. Bueno, ya nos quejamos mucho. Sí. Yo lo siento, yo sé que es mucha quejadera. Creo que ahí voy a mencionar un juego y luego te vas tú, Rodo. Hay uno que me llamó mucho la atención, que es el de... Bueno, ya hablamos Like a Dragon, revelaron un avance nada más. Igual, se anuncia Microsoft Flight Simulator 2024. Como saben, el Flight Simulator en el 2023 hizo mucho ruido por el realismo y porque realmente estaba casi todo el planeta Tierra en ese juego. Juego bastante pesado, como para consolas, como para PC, correrlo. Tuvo DLCs, incluso tuvo el DLC de esta película que le gusta tanto a Mega, la de Tom Cruise, ¿cómo se llama? La de Top Gun, Maverick. Y además, pues bueno, un gran juego. A mí lo personal me gusta, te relajas, todo. anuncia en 2024 que no solamente va a ser ya volar aviones. Eso fue lo que dije, ¿what? Sí. O sea, ya vas a rescatar gente, sí, vas a construir antenas de señal, ¿no? Ya ven que, pues...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hace 2 días o 3 días, el señor López Obrador dijo que, pues, él va a poner antenas por toda la República, porque antes de que termine su gobierno va a haber internet gratis para todos los mexicanos. Porque pues las grandes compañías tienen satélites y que todo eso es militar y no lo utilizan para el bien de la gente. O sea, el vato piensa que, no, que todos los satélites que existen nada más son militares. Wey, es que la neta no lo podía creer hasta que lo empecé a ver el video. O sea, él piensa que todos los satélites son militares. Sí, yo sé que hay militares, pero hay muchos satélites que son para uso de internet y todo eso. Pues ahí está el Elon Musk, pero él quiere... que exista y que va a tomar las torres de Comisión Federal con su fibra óptica para... Bueno, pero X, no me quiero alejar tanto. Flight Simulator va a ser como un nuevo Construction Simulator 2024 en aviones. O sea, vas a tener todo, se me hace bastante completo. Ahí te encargo cuánto va a pesar el jueguito. Va a estar sabrosón.
Pero se ve interesante es eso que dices, que le metieron muchas cosas porque... O sea, aunque el Flight Simulator 2023 está muy impresionante técnicamente, si no te gusta la parte así de simulación de despegar y aterrizar, pues como que no había muchos sí. objetivos, ¿no? Aparte de pasear, pero aquí esto como que se me hace que lo hace más como juego típico, ¿no? De que vas a tener que rescatar a gente que está, no sé...
En las montañas, ¿no? Las montañas. Eso pasa cada rato en Monterrey, ¿no?
Sí, que algún fuego forestal.
Basta bombardear las nubes para que llueva. Sí. Ah, no, es Samuel García, dale, perdón.
Carreras o viajes en globos de aire caliente. O sea, como que lo hace un poco más juego, ¿no? No sé si se me hizo también interesante eso. Y también como una colaboración que anunciaron ahí con la película de Duna. Que sale para septiembre, sale para el 2023, para volar estos avioncitos que parecen, bueno, como helicópteros que parecen luciérnagas, ¿no? Se ve interesante.
Sí, entonces, se ve chido.
Sí, se ve padre. Pues no sé, sí llama la atención, pero sí, pues va a estar bien pesado, ¿no? Si ya el base, que era nada más puro volar, ya estaba pesadito, ahí te encargo que tiene ya más cosas de juego.
Bueno, el siguiente juego sigues tú, Rolfo.
Ah, bueno, nada más por aclarar un poquito. El juego este otro, es que según yo son dos juegos que anunciaron, aunque los dos se llaman Like a Dragon. Este nuevo que anunciaron en el evento de Xbox se llama Like a Dragon Infinite Wealth, donde aparece el protagonista este de la serie que era más así como RPG. ¿Cómo se llama, Memo? ¿Ichiro?
Ichiro, creo que sí.
Así, ¿verdad? Ese es otro, pero sí está un poquito confuso porque pues, eso de Like a Dragon, como que se llaman las dos series, digamos la clásica, cambió su nombre, y también esta nueva, ¿no? Se llama también así, pero pues está como de repente complicado ahí distinguirlas. Bueno, pues sí, hubo más juegos entre uno de los más pues, esperados o incógnitas de qué era y que el teaser de hace unos 2-3 años... gustó mucha gente, fue el de About, que se veía muy oscuro y muy intrigante, así como las magias que manejaba el personaje junto con como así look medieval, y ahora que lo vemos pues la premisa se ve similar, pero lo raro es que como que ahora no se ve tan tenebroso ni nada, se ve muy de fantasía. Y alguna gente está ahí como que le sacó de onda ese cambio de look. Pero lo que se ve del juego se ve muy bien, o sea, parece como si fuera un nuevo, por decir, Skyrim, puede ser. Y pues ya que Bethesda ahorita va a estar muy ocupado con Starfield, pues este de About pues puede ser una buena alternativa. Y pues es de Obsidian, ¿no? Que fueron quienes hicieron el Fallout 3 New Vegas, y entre otros RPGs. Bueno, el último que hicieron es el de Outer Worlds, creo. que estaba también muy bueno, o sea, el juego así tipo el estilo de los de Bethesda, también estaba padre. Entonces se ve muy bien y este juego pues va para el 2024 también, como mencionabas, una buena parte de ellos son para el próximo año.
Oye, quería hablar de un juego que se le retrocede el estómago a Mega, pero está ocupado, entonces no quiero que Mega se me distraiga.
Que se distraiga de su tarea.
Sí, entonces lo voy a brincar, sabemos de qué es, pero no, todavía no. Vámonos con The Legend of Monkey Island. Como saben, Sea of Thieves es un juego de Rare, no de la gente original que empezó con Rare, pero es un juego que le ha ido muy bien. Tiene mucha gente todavía jugando y en línea. Deberíamos ser nuestro equipo de piratas, Rodo. E ir a navegar. Tarea interesantón. Y ya habían como que especulado por ahí algo de Monkey Island. Creo que era un juego de PC originalmente, ¿no? La leyenda de la isla mono.
Sí, Secret of Monkey Island. Sí, uno de estos juegos famosos de
LucasArts.
Bueno, en ese entonces era LucasArts, creo, y ahora ya se llama Lucasfilm. Lucasfilm Games, creo que se llama. Pero sí, aquí empezó entre los colaboradores Tim Schafer y se me olvidó el nombre del otro vato, hombre, que estaba más a la cabeza de esta saga. Pero sí, fue muy prolífico este juego, porque es un juego de estos como el Maniac Mansion, no sé si les suene más, que pues una parte así gráfica y manejabas por comandos de que qué tenía que hacer o cómo interactuaba tu personaje con los personajes, con los elementos, con en el ambiente. Se distinguía mucho por su comedia, ¿no? Porque era muy pues chistoso, no era muy común, yo creo, videojuegos así que causaran risa. Y creo que tuvo, no sé si unas 4 o 5 partes en PC. Luego hubo versiones de PlayStation 2 y... de hecho, hace poco hubo una que fue continuación de este. No recuerdo cómo... creo que se llamaba Return to Monkey Island o algo así. Que se le hace como uno o dos años. Que tenía un estilo visual muy particular. Que se aparecía al juego de... Broken Age, creo que se llamaba. También de este Tim Schafer. Para los jugadores así de un poquito más de años y que más enfocados en PC, al ver esto seguramente fue así de que una cosa muy chida en cuanto a fanservice, porque pues está muy ahí ligado, ¿no? O sea, todo el humor que yo llegué a ver con lo poquito que jugué el Sea of Thieves tenía muchos elementos así como del jocoso de los piratas, ¿no? Y el juego de Escape from Monkey Island así era. Entonces, pues, se me hizo muy peculiar esta colaboración, pero pues va como anillo al dedo, ¿no? Entonces, yo creo que para los fans de Secret of Monkey Island, tanto como para los jugadores actuales de Sea of Thieves, pues es una colaboración muy chida para que la chequen, sobre todo porque se ve como que de nueva cuenta tiene más objetivos, tiene más historia, porque la base de lo que era Sea of Thieves, al menos cuando yo lo probé, era muy libre, ¿no? O sea, había cosas que explorar y tesoros que recolectar, pero no, el juego no te decía ve ahora haz esto, ve aquí ahora, no, o sea, aquí está, tú búscale, tú explora y a ver qué te encuentras y qué aventura sacas. Pero esto que se veía de esto de Legend of Monkey Island se veía como más enfocada en la narrativa, ¿no? Se ve interesante. Y sale el 20 de julio, o sea, ya en un mes más o
menos. Ya, casi nada.
Sí.
Oye, y hablando de más explotación, bueno, tenemos Cyber... ¿ya puedo mencionar el juego Omega o todavía no?
Dale.
¿Ya, bueno, tenemos, ya tenemos Final Fantasy Pixel Collection?
Miren, haciendo un resumen pequeño.
A ver.
Según yo, ya lo ordené. Ajá. Pero no me ha llegado ningún correo de confirmación. Okay. Entonces voy a esperarme a ver qué onda. Porque hice supuestamente también el pago por medio de PayPal.
Ok.
Y sí me dio la opción de seleccionar 3 juegos de Nintendo Switch, ¿verdad? Okay. Los tienen para Nintendo Switch. Entonces necesito ahorita nada más esperar a ver si me llega un correo o algo, o si no fue algo relacionado con la tarjeta o no sé. Entonces, según yo, ya hice la orden y ya nada más voy a estar al pendiente a ver qué me mandan de correo.
Ah, okay. Bueno. Y ya cuando tengas el cobro y nos dices ya fue tanto, y si no, para a ver qué plan B sacamos.
Ya están.
Va.
Ok. vamos a hablar ahora del mejor juego de carreras que tiene.
mi estómago otra vez.
Qué casualidad.
Mira,
no es cierto, no es cierto.
Forza Motorsport se ha hecho hoy por hoy el mejor simulador de autos. Discúlpame, Mega, yo también era fan de Gran Turismo durante mucho tiempo, pero siento
la cola, Mega, ahorita.
Pero
en más de un sentido.
Pero siento que se nos estancó Gran Turismo. Obvio que Forza sí lo explotaron porque pues, le sacaron su spin-off, que es muy diferente a lo que es el juego base, que es el Forza Motorsport. Y bueno, vienen, anuncian nuevo Forza, unos carros ahí muy chidos. Y ya, es el mejor juego de autos del mercado.
No más por explicar.
No más, este cabrón.
Cero argumentos, así.
No se necesitan argumentos.
Cuando se el está al lado de la razón.
No, y... el maletín verde ahí llegó.
Ah, claro. Sí.
Y bueno, pues sabemos. Oigan, ¿qué hacemos con Keanu Reeves? Tenemos contrato como por 10 años. Vuelve la invitada a la conferencia de Xbox, a ver si hace ruido. Pero, oye. En la conferencia. Pero el Xbox Showcase es en línea y nada más hay como 40 invitados que tenemos aquí en el estudio. No importa, tú explótalo. Y ahí va, sale otra vez Keanu Reeves. En el escenario, en un video pregrabado, anuncia un nuevo DLC para el famosísimo Cyberpunk 2077, un juego que cuando tuvo su lanzamiento, tuvo muchas fallas para las consolas de pasada generación, como Play 4 o incluso como el Xbox One. Al menos yo estuve jugando la versión de Xbox Series X y no tuve ningún inconveniente. De repente como que pues había uno que otro buxillo, pero pues normal, ¿no? En los videojuegos. No es como que los videojuegos puedan ser perfectos como The Legend of Zelda, Mario Odyssey, Mario Kart. Pero bueno, así es el mercado. Y sí, un nuevo DLC de Cyberpunk 2077 llamado Phantom Liberty.
Y que sale en septiembre. Bueno, ¿qué? ¿Le tienen miedo a octubre? ¿Le tienen miedo al mes de octubre?
Oye, ¿qué sale en octubre? ¿Parte de Mortal Kombat? ¿Spider-Man? No.
No, Mortal Kombat sale en septiembre. Spider-Man.
¿Sí?
¿Le tienen miedo a Spider-Man? Nah. No, sí. Quieren no, salir yo, en octubre.
De hecho, ¿qué no es octubre el mes de Call of Duty también?
Pero no ha anunciado nada de Call of Duty. Ya se tardaron.
Según esto sí iba a salir. Bueno, por más que. Por más malo que esté Mega. Y que no nos interese Call of Duty. Sí, o sea, ese juego vende lo que vende. Pero quién sabe si ahorita están muy calladitos por todo el desorden ahí que hay con la adquisición esta de. Por parte de Microsoft, el intento de adquisición, vaya. Pero sí, o sea, y octubre también es cuando sale Alan Wake, ahorita comentamos, ¿no?
Sí, también. Entonces está curioso que todos están cargando para septiembre, pues bueno, denle. Pikmin 4, ¿cuándo sale? ¿En junio?
Julio.
Sí, ¿junio?
Próximo mes.
¿Próximo mes?
Sí.
Ahora, Nintendo ha estado muy calladito.
Eso no
ha
dicho, raro, güey. Sí.
¿Tú crees que vente una bomba a Nintendo ya para finalizar el año? No sé. Porque su único lanzamiento es el Pikmin 4.
Sí, está muy desértico todo, está muy callados. De algo tienen que decir, algo tienen que hacer. Porque sí, o sea, Tears of the Kingdom es lo que es y se va a seguir hablando del juego y muy candidato a Game of the Year, lo que tú quieras, pero nada más dejar un juego así que cargue todo tu año está
raro.
Raro, ¿no? Sí.
O que hagan un Nintendo Direct y anuncien su nueva consola para el próximo año, ¿puede ser? O sea algo
se
tienen
me
que...
hace un poquito apresurado, pero quién sabe.
Mira, puede que cierren el año. Vamos a hacer nuestras predicciones. ¿Metroid Prime 4? ¿Puede ser?
No.
No creo. Híjole.
Remasterizados.
Quisiera que sí, pero no sé.
Que saquen el Metroid Prime el 2 y el 3 remasterizado en un paquete. Que sean
Es que todavía hay muchos remasters por sacar, como esos dos, los que ya hemos comentado de Zelda, el de Wind Waker, el Twilight Princess, o sea, todos esos que están en Wii U ya son un lanzamiento así fácil para Nintendo, ¿no?
Híjoles, sí. Imagínate que ¿cuál prefieres primero? ¿Que salga el Wind Waker o el Twilight Princess?
A mí me gusta un
poco. Te la puse dura, ¿verdad? El...
No tanto, a mí me gusta. Es que más bien por la disyuntiva, porque a la gente creo que le tiene mucho cariño a Wind Waker, a pesar del hate que le llovió en su lanzamiento en GameCube, ¿te acuerdas? Bah, sí. Que Nintendo, que cómo, que
yo también era de esto, de que sí, nada, sí, sí. Chica sí, superpoderosa. Lo jugué, sí, y me enamoré. Sí,
y se callaron todos la boca. Y después
le escribí a Rodolfo, ahí Rodolfo, está bien chido el juego. Me gusta, Rodolfo, está bien chido. Y lo ves, ¿tú que te andabas quejando? No, sí, está bien chido, Rodolfo.
Sí, por eso más pronto cae un hablador, ¿verdad? Que un cojo. No sé, ya te decía que a mí me gusta mucho el Twilight Princess. Pero cualquiera de los dos está chido, pero de todas maneras se me hace que está como dejar muy solo lo que resta del año por parte de Nintendo, pero la verdad tampoco sé qué más pueden sacar. O sea, ya pasó la época fuerte de cuando el Smash, que los personajes y todo esto... ahorita pues está el Super Mario 8 Deluxe, que todas siguen sacando pistas... Pero ya no hay nada así como que, a ver, un lanzamiento fuera de lo que mencionas, ¿no? De Metroid Prime 4. Pero se me hace que después de todos los problemas que ha tenido ese juego, se me haría muy increíble que lo sacaran para este año. Yo digo que para después, pero no sé. Yo quisiera pensar que algo hay, una sorpresa por ahí, pero que no nos han dicho. No sé si a lo mejor una secuela de otro juego de Mario, no sé.
Mira, la vez pasada cuando hubo, no sé si fue el año pasado, que o cuando salió el Metroid Dread, fue de que en verano lo anunciaron, ¡pum! Ajá, sale en octubre.
Sí,
o sea,
sí,
fue
sí.
Así de fregazo, o sea, ¿sí? Que ya tenían todo listo. Sí. Nada de que, déjate, pongo un videito para embelecerte, ¿no? El dedito en la boquita como lo hace PlayStation y Xbox. No estoy diciendo que Nintendo no lo haga, de repente si no lo aplica eso de que... Te muestro un videito para que veas, como Metroid Prime 4,
que
no lo trajeron. Y ya, y ahí sí, estado. Sí. Sin embargo, Nintendo siempre ha sorprendido que cuando sale con su Nintendo Direct, avienta el juego y muchos de los juegos dicen, ya está disponible en ese momento, ya lo puedes descargar en ese momento, ya lo puedes programar, o sea,
sí
sorprende. O sea, sí. Y entonces se ha mantenido callado, algo, tiene que cerrar con algo. No creo que cierre su año... fiscal o su año con Pikmin 4. No estoy diciendo que sea mal juego Pikmin 4, pero no es Pikmin 4, no es el juego triple A que va a vender millones de unidades.
Sí,
o sea, va para cierto sector. Uh-huh. Y no dudo que no todo lo vayamos a jugar. Entonces, ay, güey. Y debe haber algo que tú crees que la próxima semana digan, oye, mañana en Nintendo Direct, porque así lo ha hecho, así lo ha aplicado el vato de repente.
Pues si no es para junio, julio, es que sí, o sea, por lo general Nintendo no deja así de que a mucha especulación de que qué va a salir o qué va a haber por tan largo tiempo, porque estaba cubierto hasta Pikmin, y pues bueno, el lanzamiento fuerte pues del primer semestre fue Tears of the Kingdom, y de ahí en adelante, o sea, ya sacaron lo que era también el DLC de Xenoblade Chronicles 3, lo que era la colección de Advance Wars, que eran juegos que estaban pendientes de salir, y de repente ahí va, y lo sacaron todo. O sea, ya ahorita no tienen ningún título, ¿no?, que yo recuerde que diga, ay, falta este, fuera de Metroid Prime 4, pero por cómo le ha ido con su desarrollo, dudo que sea ese para este año.
Mira, Doug Bowser, y no es por ser chismoso o lioso, pero Doug Bowser estuvo en Japón como dos veces este año. Entonces...
Es que cuando Nintendo anuncia algo es nomás voltea la cámara y dice, hola, ¿cómo están? Denme su dinero y ya.
Es que yo recuerdo que incluso la gente de Nintendo, me acuerdo en el 3, cuando anunciaron, no sé si fue un Zelda o algo, y lo volteé a ver y le dije, la neta, ¿sabías de eso? Me dice, no sabía. O sea, Nintendo se guarda tan cañón los secretos que hay gente que trabaja en la empresa y no sabe ni qué pedo. O sea, solamente la gente de arriba sabe qué onda.
Sí.
Entonces, sí, pues, y es muy raro, Nintendo, que se le liquee algo.
Sí.
¿Escuchaste, Atlus?
Pobrecillo, el community manager o quien se le haya ido ya está buscando otro trabajo.
Ah, claro. Ya comió, compañero. Bueno, vamos, continúa.
Oye, nada que ver, pero ahorita que estabas diciendo de octubre, que si todos están corriendo, también el 20 de octubre sale Forza Motorsport, creo que digo Memo. Pero sí, son esos juegos de octubre.
Y está también el City Skylines 2, que es como un Sims, ¿no?
Pues parece como que me recordó mucho al Sim City. Pero sí, ¿eh? De esos juegos más de paciencia y para evaluar cosas de cómo planear una ciudad y lidiar con eventualidades y no sé qué. Se ve muy bien, pero sí se ve complejo, o sea, como que para... No es algo yo creo que digas, voy a jugar unos 20 minutos, media hora, sino que tienes que quedar ahí un buen rato.
Agarras el Zelda y te que voy de aquí a acá. Y seis horas después.
2 horas, 3 horas, sí.
Y no ha llegado del punto A al punto B porque ahí estás dando vueltas. No, hombre, esta cosa también es del diablo.
Sí.
Esto de crear ciudades es impresionante.
Yo jugaba mucho el Sims en PC y sí te iba la vida. Y que no, es que, oye, se te están quejando, no sé quién. Y de repente había unas varias colonias que estaban quejando. Es que demandamos esto. Hombre, les mandaba un huracán, güey. Favorito, todos, la chingada. Síganse quejándose, perros. Y se morían todos. Ya no había quejas. Todo de que, todos bien contentos y todo. Ya se acabó. Y hacía un parque ahí para que se entretuvieran.
A la madre, se daste como morena, güey. Pero bueno, eso. Perdón.
No, está bien. Aplicable, ¿no? Oye, y bueno, anunciaron un nuevo Xbox Series S que es color negrito. Para aquellos que les gusta, pues, el color black. Y pues con más capacidad, ¿no? Porque realmente el Series S normal no tenía, le faltaba, ¿no? Por ahí ya tiene pues un terabyte en su SSD. Uh-huh. Y pues, fuera de ahí, ¿qué más?
¿Ya hablaron del otro proyecto de Atlus?
No, eso es el que está pendiente, aquí te lo tenía en la lista. Sí, de que lo ves, como que tiene pinta de Persona, tiene pinta. Y luego lo dice, no, de los creadores de Persona 3, 4 y 5. El juego tiene el nombre barroco de Metaphor di Fantasio. Que es para 2024. Sí. Se ve bien loco, se ve bien chido, pero sí no sabemos bien qué onda todavía. Y esto obviamente pues va a salir para PlayStation también. Se me hace interesante, ¿no? El enfoque ahí en RPG, sobre todo de ahí de Atlus, en el evento de Xbox. Se ve muy chido. Otro que a mí me llamó la atención, Mega, no sé si lo viste. El juego este de Capcom, Path of the Goddess. Qué cosa tan rara y chida, ¿no? Me recordó como que a Okami, a Onimusha.
Ándale.
No sé, o sea, pero se veía muy bien. Es como un juego de acción, ¿no? Así, acción RPG, hack and slash, pero con una temática look así como de mucha mitología japonesa. Se ve padre, no sé. No tiene muchos detalles, nada más decía que va a salir día 1 ahí en Game Pass. Y pues qué padre, porque se ve nuevo, se ve muy bien y aparte pues es una nueva IP, ¿no?
Hombre, ya quiero que sea mañana para ver qué dice Capcom.
Ah, pues sí, va a haber más detalles en el evento de Capcom, ¿verdad?
Oigan, y hablando, ¿cómo la palabra RPG se ha vuelto tan famosa últimamente? Uh-huh. Tenemos el RPG jamás creado con más hype y bla, 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 yara, yara. El famoso juego que viene a sacar del pozo, ¿no? Starfield. ¿Cómo vieron este juego que es del espacio, viajar, explorar? Una combinación de muchas cositas por ahí, ¿no?
A mí me gustó mucho lo que he visto. Me recuerda mucho a Mass Effect. Obviamente también a los juegos de Elder Scrolls, de Fallout, de Oblivion, Skyrim. Un poco el juego este de No Man's Sky, donde hay mucho enfoque en planetas procedurales y exploración. Se ve bastante ambicioso, y pues bueno, con esa ambición hay mucha expectativa, mucha emoción, pero también cierta cautela, ¿verdad? Porque luego vemos que pues con proyectos muy grandes, muy ambiciosos, como pasó con Cyberpunk, ya sabemos cómo hubo muchos bugs que rompían el juego al inicio, sobre todo en algunas consolas. Había detalles ahí con las animaciones, con el progreso en algunas misiones. Pero no sé, de entrada a mí me... Sí estoy bien puesto en jugar este juego de Starfield, pues, no sé ustedes.
Pues va a venir en el Xbox el primer día del Game Pass, pues sí lo jugamos. Ahí hacemos equipo.
Pero es single player, ¿cuál equipo?
Ah, vale. Entonces no lo jugamos.
No, pues ya, vete a mi casa.
Bueno, jugamos entonces el Elder Scrolls Online. Journey to Necrom.
Anda, ese juego siempre me ha llamado la atención checarlo y no me ha animado.
¿O el Fallout 76?
Fallout 76, también ese juego también, fíjate, salió muy malito al inicio y se ha ido componiendo mucho, tanto así que también anunciaron en el evento una nueva expansión que se llama Atlantic City. Y pues sigue. O sea, sigue el progreso, ¿no? En este juego. Ya tiene, yo creo que más de 5 años. Tiene mucho
ya rato. Tiene rato.
Sí. Pero sí, de repente sí hay juegos ahí que se componen. Pues no sé, digo. Sí,
¡ah!
Sí.
Oye, ¿sabes cuál se nos olvidó? El Hellblade 2.
Ajá, aquí lo tengo justo.
Dale.
Pues este juego, pues el Hellblade 1. Ahora sí que estuvo para todas las consolas, incluso para Nintendo Switch, que salió bastante decente el juego. Es como una aventura psicológica. Tiene una mecánica interesante de que todo el rato como que te están hablando voces, pero son los mismos pensamientos, temores y dudas y el ánimo que se echa la protagonista. Y pues maneja una mitología nórdica, si no me equivoco, con unas alucinaciones así muy padres.
Incluso, si lo juegas con headphones, yo jugué el 1, llega un momento que sí te empiezas a volver loco. O sea, sí. Escuchar las voces en diferentes lados, el lado izquierdo, lado derecho, en la parte de atrás, y sí. No te pases de lanza. De cuenta sí, de estar sí. Viviendo la vida normal.
Bueno, ok. No es mi caso, pero bueno.
No, ¿tuyo, Mega?
¿Cuántas voces oyes tú?
Dígame que me identifico, ¿no? Es como el meme, ¿no? Que ponen de que ves a alguien, lo ves aquí al lado, la persona de la que estás hablando, y que está el lado loquito, de que sí, aquí está, y no hay nadie.
Está interesante, de hecho, este mismo juego, la secuela maneja también lo mismo. Pero obviamente las gráficas, o sea, ya dieron un brinco. Y sí, o sea, está muy padre cómo vas viendo que la protagonista va por parte de unas cuevas y empieza a ver cosas raras y sus temores le empiezan a hablar. ¿Y qué es eso? No, me tengo que ir de aquí. No, pero tú puedes, ¿no? Y que lo vas a lograr. Y que, o sea, está bien interesante cómo te puede abrumar eso, ¿no? Esas voces que a lo mejor... Pues no sé, a lo mejor alguien sí las escucha más que otros, pero son pensamientos que a lo mejor tenemos. Si no lo has probado, no lo rechaces.
¡No! ¡Sí!
¡Pruébalo! ¡Cómetela! ¡No, Chucky! Como el labio.
¿Nunca han visto esas películas para adultos donde están ahorcando y golpeando a la chica? No, bueno.
¡Hola! ¿Cómo llegamos a eso?
Pues con la enfermedad de Zen. Bueno, es que ¿sabes sí. qué? Todo empezó por el tema de que el video dice Official Gameplay Trailer. ¿Cuál gameplay, Dios mío santo? No bueno, hubo nada de gameplay. Fue nomás de que, camino, las voces, si eso, no.
Sí, creo que más bien decían varios... In-engine footage, ¿no?
Ah,
sí.
Que eso quiere decir que está con el motor del juego y en tiempo real. Pero sí hay muchos. O sea, este es lo que comentó Memo al inicio. Muchos juegos que. Oye, quiero ver más cómo se juega. O sea, por más chido que esté la ambientación y las gráficas y todo, quiero ver cómo es lo que se juega.
Éndeme
o sea,
la idea completa, ¿no?
Las misiones, cómo. Sí, qué es lo que tengo que hacer momento a momento en el juego. Y pues sí, esto le faltó a este juego, pero bueno, si alguien ya jugó el anterior, pues yo creo que va a ser muy similar, ¿no? Hay muchas partes de exploración, y con algunos secuencias de combate y acertijos por ahí, así ambientales. Y pues así con mucha ambientación así psicológica, ¿no? Como de terror psicológico, así que se puede disfrutar chido y, no sé, una ambientación muy original. ¿Qué otro juego? Bueno, anunciaron, digo, esto porque yo sigo clavado con este maldito juego, pero nos anunciaron muchas nuevas cosas para Overwatch 2 que van a llegar el 10 de agosto. Nuevas cosas, nuevos héroes, nuevos modos de historia y bla, bla, bla. Nada más por retomar un poquito, creo que no comentamos que la fecha de lanzamiento del Persona 5 Táctica es el 17 de noviembre y va a estar en Game Pass. Y pues bueno, hay otros juegos por ahí que a mí me llamaron la atención, pero no sé, están muy específicos, como Clockwork Revolution. Se veía así como de una época como victoriana, como que cyberpunk, y de repente se regresaba el tiempo. Este juego se veía muy padre. Es también de un estudio ahí de los que compró Microsoft. Y pues ese juego también va a estar el día 1 ahí en Game Pass. No sé, o sea, sí hay juegos que se ven interesantes, pero sí al momento de... O sea, al mero momento que ya lo tengamos en mano y los empezamos a jugar y todo, ya nos vamos a dar cuenta si está bueno o no, porque pues faltaron muchos muestras de gameplay, ¿no? O sea, había muchos videitos con... gráficas o cinemas que...
Payday 3.
Ándale, sí, es bueno, ese también yo no lo he jugado, pero sé que es bueno y a la gente que lo ha jugado le ha gustado mucho, porque es de organizarse, es una banda como de ladrones, ¿no? De asaltar, no sé, bancos y ponerse de acuerdo, ¿no? Pues tú haces esto, tú haces lo otro, yo manejo, tú estás aquí al pendiente si algo, bla, bla, y pues se ve bien ese juego de Payday 3. Sale en septiembre, según tengo aquí, y que va a salir en Game Pass también.
O sea, ¿de qué hay para jugar? Hay para jugar.
Sí, en el 2024.
Un chorro.
No, también en el 23. Ya bueno, el 24 23. También. Digo, no, digo, ya estamos a mitad de año, o sea, no falta nada para que ya sea 2024. Nomás sí. Hay que llegar vivos. Pequeño detalle.
Se escuchó muy triste eso, que Dios nos permita llegar.
Sí, güey.
Como si estuviéramos ya jubilados, pues
es
aquí.
Es que anda malito, Mega.
Ahí ando me entiendo, malito, güey. O sea, me da chorrillo del martes, güey. Según yo ya estaba bien el viernes.
Oye, Mega, ocurre... pero tú te cuidas mucho en lo que comes. ¿Por qué de repente te enfermas tanto del estómago?
Fíjate que siempre ando con mucho cuidado en cuanto a lo que como y todo eso. Inclusive lo que si cerveza, que vino, etcétera. Sí. Entonces, toda la semana pasada y la antepasada estuve en friega. Entonces, no sé si es tema de estrés por el trabajo, que no creo. No digo, no es que me valga madre. Pero no separo bien lo que es del trabajo, de la casa, etcétera, ¿no?
No.
Pero de repente el martes yo estaba bien a todo. Me comí, digo, a mí me encantan los onigiri del Seven, digo, no es comercial, pero no sé si a lo mejor el que compré no estaba bien refrigerado porque no había caducado, y de repente haz de cuenta que Moctezuma me dijo, tú no eres mexicano, cabrón, tú eres extranjero.
Tú eres un negro como Michael Jordan.
Así es, güey, y no brincas para variar. Entonces, me dio una infección que no recuerdo haber tenido o haberme enfermado tan mal del estómago, sino desde hace como... Yo creo que estaba en secundaria cuando la vecina nos quiso intoxicar con unos tamales y que casi nos mata a mí y a mis hermanos. Verdadera historia. Sin el vasito fifí ni nada. Y en español, para que no digan, ¡ay, qué mamador! Pero bueno. Entonces, según yo, el viernes ya estaba bien. Y de hecho, pues... se los comparto abiertamente en el micrófono, pues defequé normal. Y dije, ah, ya toda madre.
Ya voy de salida.
Ya voy de salida, pero pues como que ya te tienes que cuidar.
Sí.
Pues en la noche dije, pues déjame como algo que todavía es más o menos normal, o sea, no es ni grasa ni nada. Un pan tostado, pero creo que ahí fue mi error, le puse aguacate. No todo el aguacate, sino como unas 3 rebanadas de aguacate. No, hombre. Una hora después, literal, otra vez agarrado de las paredes. No.
Oye, güey. Pero es que aún así, aunque sea aguacate, pues no, es muy pesado en general. No, sobre todo si ya andabas saliendo. quién sabe.
Pero, no, fue una limpia la que traigo ahorita del alma.
Bueno, también. Pero sigamos con otra cosa. Ya, basta. Pero bueno, oigan, pues esos fueron los anuncios de semana. Vamos a ver qué es lo que pasa con Ubisoft, Capcom y si Nintendo muestra señales de vida.
Algo ¿qué? Random y raro después del Summer Game Festival. Así en Twitter un anuncio de que iba a haber un direct de Grasshopper Manufacturer y anunciaron un remaster de Shadows of the Damned que lo comentamos en unos podcasts, ¿no, Mega? De este juego raro de que era colaboración de este, a ver si no me equivoco, Shinji Mikami y Suda 51, ¿verdad?
Sí, a mí se me puso dura como el rifle cuando sale en el juego, ¿no? Es que en el juego se te pone duro como el rifle, ¿no? Ándale, tienes que jugarlo, sí, sí, es uno de esos juegos que dice, no, nunca lo jugué yo, ¿cómo nunca lo jugaste? Es una chulada
ahora,
de juego.
Ahora es la oportunidad para que sepan, se jueguen esa chulada de juego, o sea, haz de cuenta, no sé, de esos juegos como que recuerdan a Evil Dead, a Resident Evil, así, a falta de una mejor palabra, muy macarrote, como el chingonzote, el mono, ¿no? Este, que va, si no me equivoco, va a tratar de rescatar a su amada,
a su novia,
al infierno o algo así, pero una de locura de trama y de situaciones que hay, y sí, sí, cierto, o sea, creo que el vato, cuando hay una secuencia muy crítica ahí de acción o algo, lo que hace, creo que su escopeta, ¿no? Se incrementa de tamaño y se ensancha, güey.
Literal.
Pero está así, sí, así de sugerente como se oye, así está en el juego. Pero es un juego muy divertido, muy padre. Y pues me sorprende porque yo creo que no vendió gran cosa en su momento. De hecho lo publicó, creo que EA, si no me equivoco. Y para nada esperaba ver un remaster de este juego, pero qué bueno, qué chido. Porque, ya me acordé que cuando jugué el juego este de, el de No More Heroes, un spin-off que hubo de que era juegos más arcade y así, al final hay una secuencia donde hablan mucho del protagonista este del vato y dije, oye, esto está claramente apuntando a que hay una secuela o algo más de Shadows of the Damned. Pero yo pensé que iba a ser así como que, nada más por el guiño, ¿no? El tease así para los fans. Pero pues qué bueno que sí está este juego. Y no, digo, no hay detalles de cuándo, pero creo que también iba a ser este evento mañana. Bueno, ahorita lunes o cuando estén escuchando el podcast. A ver si para la próxima ocasión que platiquemos ya tenemos novedades de este juego. Que se lo recomendamos mucho.
Y con la música de Akira Yamaoka.
Ándale, también.
Literalmente el juego es un orgasmo. Y The Boner, creo que se llama. Literalmente se llama su arma, que habla.
Sí.
Y se transforma en una moto. Y dices, güey, esto es absurdo. Me gusta.
Sí, me gusta.
Chulada.
Sí.
Bueno, señores, pues vamos a cerrar el capítulo de hoy. Ya hablamos suficiente en lanzamientos. Veremos qué es lo que sucede durante la semana. Estén atentos a las redes sociales de Fuera del Control, Facebook, Instagram, incluso también en Twitter. También por ahí en estos días vendrá ya las palabras finales de Mega Man sobre el Street Fighter 6, que ya ahí pues da su punto a... Pues más que todo el veredicto final. Nosotros ya lo platicamos, pero él ya dará la palabra final. Él dice si pasa o no pasa. Arroba RodoWolf en todas las redes sociales, más en Twitter, donde comparte más contenido todos los días, contesta dudas y demás. Ahí le pueden escribir. Y obvio está mega-fdc. Desconocemos cuál es su Instagram. Creo que está en luis.bg moreno, moreno.bg, luismoreno.moreno. No sé, lo ha cambiado tantas veces que desconocemos eso. Señores, arroba Muyerbas, como ya saben, muchas gracias como siempre por escucharnos. Nos pasamos aquí el rato en unos cuantos días más. Esto fue Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.